Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Y hoy nos toca...
Hola, hola.
Hola, ¿cómo les va?
Buen día.
Hoy nos toca hablar de violencia de género digital, que cada vez crece más. Uh-huh. Y tenemos un estudio muy interesante que siempre nos acercan desde la consultora BTR, que trabaja en seguridad informática y realmente hacen investigaciones muy interesantes. En este caso, hicieron una muestra de 4.000 personas de entre 15 y 45 años. Esta encuesta reveló que el 26% había sufrido algún tipo de acoso mediante fotos o imágenes en forma digital. Uh-huh. Entre las principales conclusiones de este estudio se ha destacado que casi el 61% de las mujeres y niñas que usan Facebook, Instagram, Twitter o TikTok ha sufrido acoso. 61%.
¿Y quién controla eso?
Nadie. Una de cada 5 niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de la plataforma de redes sociales después de haber sido atacada. Y los ataques más frecuentes se realizaron por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por Twitter y por TikTok. Uh-huh. Es importante tener en cuenta a qué se le llama violencia de género digital. Es toda aquella acción que mediante estos medios digitales acose, amenace o extorsione a cualquier persona, y se destacan los sistemas de mensajería instantánea como uh-huh. WhatsApp o redes sociales, ¿no? Estas son las principales vías de asedio. Y se indica que una de cada 10 personas recibió además amenazas relativas a difundir imágenes y videos sin aprobación de materiales de este tipo. En el 65% de los casos analizados confirmaron haber experimentado algún tipo de abuso online, de los cuales el 10% reconoció enviar material, el 15% confirmó que era material sexual, el 20% afirmó haber sufrido acoso, y acá viene el dato de por qué hablamos de violencia de género digital. Sí. En el 65% de los casos, los responsables fueron varones.
Ahí
¿sí?
está.
De uh-huh. haber cometido esas agresiones. Hay un dato ya para ir cerrando, que es por qué han crecido estos uh-huh. casos. Claramente es la amplia disponibilidad de la tecnología, que nos permite grabar inmediatamente en nuestros celulares, estar comunicados 24 horas al día, 7 días de la semana, ¿no? Entonces los agresores sexuales tienen muchas más ventajas para ejecutar sus acciones en forma anónima.
Claro.
Y entonces allí quedan como indefensas las personas que lo sufren, pero que además no se animan a denunciar. Primero uh-huh. porque es una situación que las avergüenza, porque a lo mejor compartieron una foto y después esa foto fue usada para ejercer estos abusos, pero además porque no encuentran respuesta muy rápida, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aquí viene la importancia de la prevención.
Bien.
La prevención, ojo, porque muchas veces dice uno, uy, las adolescentes, pone el ojo punitivista, y son ellas y ellos quienes mejor manejan la tecnología.
Sin duda.
Lo que tenemos que hacer es ocupar tiempo y espacio en dialogar sobre conductas preventivas uh-huh. y de autocuidado, que se llama seguridad digital, ¿no?
Para no exponerse innecesariamente.
Es el famoso grooming.
El grooming es cuando se ataca entre pares, ¿sí? A través de las redes sociales. No,
esto
aquí estamos hablando de porno venganza,
claro.
uh-huh. sextorsión, suplantación de identidad, ¿sí? Que en realidad esto es lo que hace que la persona le cueste denunciar.
Claro.
Hay solo tres tips les digo de quiénes sospechar. Primero, quien espía el celular de otra persona es pasible de ser una persona abusadora a través de las redes sociales. Obvio. Porque es una situación de intimidad el celular de cada uno de nosotros. Y por otra parte, cuando exigen enviar la geolocalización, cuando hay una exigencia de saber dónde estar, o comprometer a alguien para que facilite sus contraseñas. Esos tres criterios, hay más, pero nos ayudan a... Claro, son alarmas que se prenden de alguien que puede avanzar en ser un abusador a través de las redes sociales.
Claro, claro. Bueno, a tenerlo en cuenta. Bien. La seguimos esta, Anita.
Sí,
¿eh?
No, por supuesto que sí.
Muchas gracias.